Ok. Bueno, vamos a empezar. La clase pasada vimos lo que, el principio, ¿se acuerdan? De lo que era el por qué tenemos que respetar las mitzvot, según la Guía de los Perplejos. Y también, como ejemplo, la Guía de los Perplejos es un libro revolucionario, muy revolucionario. Quiere llevarnos a un nivel mucho más alto en comprensión espiritual, muy apegados a la verdad del Rambam, la verdad racional. Y entonces es bien importante, no necesariamente esto cuaja con lo que nosotros hemos escuchado normalmente de rabinos, normalmente. ¿Okay? No porque sea verdad ni mentira, simplemente yo lo que doy es la guisha del Rambam. ¿Okay? No soy apologético, ni me gusta decir eso es verdad, esto es mejor, esto es peor, esto es... No, estamos estudiando el Rambam y por eso hay que ser académicamente legales en decir esta es la opinión del Rambam. Hay gente que le gusta mucho la mística y dice, no, pues esto no me gusta porque esto es muy racional para mí. Ok, está bien. No quiero decir que el Zohar o que la Kabbalah no es verdad o que... No, simplemente es la guisha del Rambam. Obviamente a mí me gusta, por eso la enseño así, pero no quiere decir que sea la única verdad. Ok. Y la Guía de los Perplejos también hace un intento, un ejercicio de actualizar nuestras creencias a nivel supremo. Quiere decir, usemos todo nuestro intelecto para entender las cosas, pero una vez que lo usemos y lo integremos, vamos a asimilar. Ese es el intento que hace, asimilar cosas que de otra manera no lo hubiéramos podido asimilar. Quiere decir, si hubiéramos cumplido las mitzvot de una manera normal, de una manera como nos enseñaron en la escuela, etc., entonces nunca llegaríamos a tocar... la espiritualidad, entender la espiritualidad como la entenderíamos ahorita. El ejemplo que da el Rambam, bien claro, es que lo dijimos en una clase anterior, me parece, es que cuando entiendes las mitzvot y las practicas, es como cuando estás exactamente en el palacio del rey conviviendo con el rey. ¿Okay? Y hace otras analogías a la gente que no lo hace de esa manera, en una metáfora así muy interesante, ¿no? Pero lo que les quiero decir, para no decir toda la metáfora, es que para el Rambam, entendiendo con el cerebro las mitzvot, ¿sí? De veras con el cerebro, y para qué, y su significado más profundo, pero no profundo esotérico, no, profundo antropológico, qué hace en nosotros, qué hace en la sociedad, qué hace en la, con Dios, qué hace en la divinidad, qué hace en general, entonces realmente nos debería de generar un placer absoluto respetar o cumplir con los preceptos. ¿Okay? Entonces, por eso dijo Tameya Mitzvot, el motivo de las Mitzvot. Y quiero leer dos conclusiones que llegamos la clase pasada. El primero es así: La Rayonot en Kiyuma Mashile Orejasman, Mibliche Yel Lahem Givuy Shel Maarejet Zivuim, Hamenakim Lahem Otzma Ve Isardut. Quiere decir, no hay ideas en el mundo que prevalezcan a través del tiempo. Si es que no crean un marco legal de institución, de práctica. Porque hicimos todo un ejercicio la clase pasada de ver todas las diferentes corrientes y vimos que, ¿se acuerdan? Que el mundo pasó por muchos ensayos y errores, pero al final de cuentas, si no hay un marco donde uno pueda practicar el ejercicio de las ideas, esas ideas a través del tiempo se desvanecen por completo. ¿Okay? Esa es una de las grandes máximas que vimos la clase pasada. Y la otra es, Shinui Bajukim Mejunan Le Shinui Emunot. Si cambio los rituales, porque están equivocados los rituales, a través del tiempo, exactamente pasa lo mismo, cambia también las ideas. Entonces, por un lado, si tengo ideas y no tengo práctica, las ideas se desaparecen. Y por otro lado, si tengo las prácticas erróneas, al final de cuentas, las ideas se distorsionan. ¿Okay? Y entonces acabamos en otro boleto. Por eso es bien importante, llegamos al punto exacto, equilibrado del Sinaí. Llegamos donde dice, Moshe estableció esa ley, la Torah es una legislación, un marco, una institución, leyes, que no son opcionales, ¿no? O sea, no son opcionales. ¿Para qué? Para que las ideas que están inmersas, inspiradas en el texto bíblico, las podamos practicar, y a través de la práctica prevalezcan a largo plazo, ¿ok? Y no sea algo que pueda distorsionarse o desaparecer, ¿ok? Entonces, eso es muy, muy importante. Vimos otra cosa importante que es Sur Merra Basetov. ¿Cómo se establece? Si hacemos dos líneas para cumplir la Torah, una es Sur Merra y la otra es Asetov. Quiere decir, Sur Merra es aléjate del mal y la otra es acércate al bien. Y así se dice muy fácil, Pirkei Avot lo lleva diciendo años, pero pues nadie le hace caso. Y es tan sencillo como eso. Incluso quieren hacer un programa educativo, o quieren ir a Finlandia, o quieren ir a donde quieran ir. Si ustedes hacen un programa educativo, Sur Merab Basetov, van a llegar exactamente a la mejor manera de educar. A uno, a dos, a miles, a cien miles, etcétera, etcétera. O sea, quiere decir que tenemos que, la Torah es el ejercicio que hace, que primero nos aleja del mal, de lo que es mal, ahorita vamos a ver qué es ese mal, y luego nos inspira y nos motiva, nos arroja a hacer el bien, ¿ok? Ahora, vamos a ver ejemplos importantes, porque en la clase pasada dijimos que íbamos a ver ejemplos. Hay que estudiar la Avodá Zará. Para eso, para entender qué es el mal, primero Sur Merá, qué es el mal, Rambam hizo una cosa importante, se puso a estudiar qué es el mal. Entonces, fíjense qué innovador, porque si no sabemos qué es el mal, ¿qué pasa?
¿Qué?
No sabemos qué vamos a vivir. No, no, todo está bien. O realmente no sabemos por qué hacemos las cosas. Alguien las sabe, pero nosotros no. Rambam, ¿qué dice? Yo me puse a estudiar lo que para nosotros se llama mal, ¿sí? Que nosotros le llamamos en hebreo o en religión le llamamos avodá zará, el servicio ajeno, el servicio extraño. Me puse a estudiarlo a detalle para saber, ¿sí? ¿Por qué Moisés? Pero Moisés es Moisés. Moisés escribió la Torah en ese sentido para alejarnos del mal, pero pues yo, para entender eso, hay que saber qué es ese mal. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a suponer, los korbanot que hacemos en el Beit HaMikdash, ¿ok? Ven que hacíamos korbanot y acercamos sacrificios, toros, vacas, pájaros, incluso también llevamos ofrendas de trigo, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿por qué la Torah nos ordena acercar toros? Dos cosas. Nos quiere alejar de dos cosas. Número uno, que no hagamos sacrificios humanos, ¿okay? Porque antes se hacían sacrificios humanos. Entonces, para entender la Avodá Zará es el sacrificio humano. Y dos, es que se adoraban las vacas y los toros. Entonces, es una costumbre muy antigua, muy antigua. Tiene más de 4.000 años el culto a la vaca y al toro, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el símbolo de fertilidad y de sustento, las dos cosas. Y entonces de ahí sale el culto a la vaca. Hoy en día, ahorita vengo de Asia, y todavía están las vacas paseando en la calle, ¿sí? No es de que las cuiden, ¿eh? Porque están muy descuidadas, pero no las fuman, no las tocan, son intocables, ¿ok? Ahora, es algo muy antiguo, muy, muy antiguo, ¿ok? Nos quiere sacar, entonces cuando entendemos Sur Merá es, a ver, espérate, como no quiero que haga sacrificios humanos, y quiero sacar de ti el culto a los toros y las vacas, porque acuérdense que no estamos inmersos en esa cultura egipcia, entonces tengo que hacer una mitzvah, ¿sí? Positiva, ¿sí? O sea, un ejercicio para que salgamos de allá. No nada más te puedo negar, oye, ya no hagas culto a la vaca. No, tengo que hacer un ejercicio para que te saques, se te salga de ahí el culto que no quiero que sigas teniendo. Por ejemplo, cuando estamos en el éxodo de Egipto, antes de salir, ¿qué teníamos que hacer? ¿Ustedes saben qué es? ¿Ustedes saben qué era para el Egipto hace 3.500 años? Agarrar una vaca, o un, ¿qué era? Un corderito, amarrarlo a la pata de la vaca, no, y avisarles que en unos días la voy a sacrificar.
Era romper el paradigma de los esclavos.
Sí, era ser anarquista, porque anarquista pero vegaluy, o sea, era algo totalmente abierto. Era retar el sistema religioso de creencias egipcias. Era impresionante. Entonces fíjense lo que hace en ese momento Moshe, por eso mucha gente no sale. ¿Por qué no sale? La mayoría de la gente no salió de Egipto. No, salió nada más el 20% de la población hebrea. Sí, el 20%, el 80%, Hamushim alu bebnei Israel mimitzrayim, una quinta parte, una quinta parte salió de Egipto, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿por qué no salió el otro 80%? Pues por muchas razones, ¿no? Muchas razones, que pues quién quiere seguir a este cuate, o quién quiere ir hasta el desierto, prefiero mi casita chiquita, aunque esté modesta, pero aquí estoy. Lo que pasa hoy en día también, lo que pasó en Babilonia, lo que pasó muchas veces. Pero aparte, que Moisés incitó al pueblo a rebelarse. ¿Quién quiere rebelarse? ¿Ok? Entonces es importante. Y luego lo refuerza, con cuando estamos hablando de todo el trabajo del servicio del Beit HaMikdash o del Mishkan, el tabernáculo portátil, todo eso se refuerza para sacar a los toros todas esas ideas de sacrificios, etc. ¿Okay? Otro ejemplo importante es la lana y el lino. La lana y el lino, que no podemos combinarla. ¿Por qué no podemos combinarla, saben?
Pues son los dos reinos, el vegetal y el animal.
Sí, eso es el, eso es como el Midrash, ¿no? Es una explicación bonita. Ahí. No, no, bien, bien, a mí me gustan esas explicaciones.
Sí, pero
uno dice que es el otra explicación. Caín y Abel, y luego hay otra explicación que es el Din y el Gesed, y hay otra, o sea, hay mil explicaciones.
Pero el otro
no, no, ese es Midrash. Pero ahora, ¿cómo sabemos qué es? El lino y el lana era como se vestían los sacerdotes en Egipto, Pashut. O sea, así se vestían en Egipto. Okay, entonces, si entendemos que ahí está, así estaba, entonces nos dice, a ver, espérense, nosotros ya no somos egipcios. Entonces, eso es increíble cuando entendemos historiografía, cuando estudiamos historia. Por eso es bien importante para entender la Torah. A veces, vamos a entender la Torah más si nos salimos a las ciencias que si nos quedamos en el Midrash. ¿Entienden? O sea, por más que estudiemos mil Midrashim, nadie hubiera podido sacar esto. O sea, nadie hubiera... Hay mil explicaciones hermosas, pero... Lo que queremos, o lo que Rambam hace, es tratar de ver por qué Moisés lo hizo. O sea, por qué en esta Torah tan, tan perfecta que conocemos, está exactamente esto y no otra cosa. Por qué justamente nos ordenó separar la lana y el lino. Entonces, lo que se pone, la tarea del Rambam, la empresa del Rambam, es de veras ponerse en la cabeza del escritor de la Torah. ¿Ok? Luego, otro ejemplo importante es la cabeza rapada. ¿Por qué no nos podemos cortar las piernas? ¿Por qué?
Porque también lo hacían los pueblos.
Los sacerdotes eran los sacerdotes egipcios y los escribanos se rapaban las cabezas. ¿Okay? Entonces dice, ya no más. Ya no más.
Pero era por los piojos, ¿no?
¿Mm? No, ¿no?
Pues puede ser también, ¿no? Otro ejemplo, los muertos. ¿Por qué no podemos tocar un muerto?
Porque si está enfermo, te contagiabas.
Porque tienen culpa a los muertos también los egipcios.
Muy bien. Okay, porque los egipcios tenían un fanatismo al culto del muerto. O sea, todo era alrededor del culto del muerto. El muerto nunca moría. O sea, todo el tiempo estaba en el inframundo y se enterraba con todas sus pertenencias y obviamente las pirámides y los sarcófagos, etcétera, etcétera. Todo era alrededor del culto al muerto. ¿Qué hace la Torah? Dice, el muerto es lo más impuro que hay. Se llama Av Atumá, el padre de la impureza. O sea, lo más impuro es tocar un muerto. Ya de ahí hay derivados. Por ejemplo, si yo tocaba un muerto y alguien me tocaba a mí, entonces yo como que lo contagiaba. Pero ya no igual. O sea, como que se iba bajando el nivel. Pero, ¿para qué eso? ¿Qué es eso de la impureza del muerto? Nos quiere sacar de la cabeza el culto al muerto. Al grado de que decir, al otro lado. Váyanse al otro lado, no puedes tocar un muerto. Olvídate el muerto. Lo entierras y se acabó. ¿Okay? Por eso, la purificación más grande de todas las purificaciones al año es la vaca roja. ¿Qué era lo que purificaba la vaca roja? El abatuma, el tocar muertos. O sea, como quiere decir, la máxima escena o ceremonia de purificación, una vez al año en Yom Kippur, era lo que purificaba la máxima nivel de impureza, que era tocar un muerto. Quiere decir que nos pone aquí así, o sea, totalmente antagónicos a los usos y costumbres de los egipcios. ¿Okay? Otro ejemplo, derramar el semen en la tierra. Así dice, no derramarás el semen en la tierra. ¿Por qué?
Quitas vida, quitas la posibilidad de...
Quítale, pero ¿por qué en la tierra? ¿Por qué lo dice? Y no derramarás semen, punto.
Era una... Había una costumbre, una costumbre.
Es correcto. O sea, en Egipto, cada temporada de cosecha... se derramaba los dueños de la tierra. Y eso no nada más en Egipto. Inclusive, todo eso duró hasta el Imperio Romano. O sea, la gente, como símbolo de suerte, fertilidad, de llamar, como le decíamos ahorita, una segula, ¿sí? O sea, derramaban semen en la tierra, en el campo, ¿ok? Y entonces, y era el símbolo de la fertilidad. Y nosotros, Moisés nos dice, no hagan esas costumbres. No depende de eso... Que su tierra coseche o no coseche, ¿ok?
¿Duró hasta los romanos?
Sí, duró hasta el Imperio Romano, todavía hacían esos cultos, ¿ok? Ok, entonces, otro ejemplo importante, Rambam en su investigación encuentra algo increíble, dice, Hara Moriah, ¿saben qué es Hara Moriah? El monte Moriah, donde se hace la Kedat Yitzhak, era un gran templo ese lugar, no lo inventó Abraham, o sea, no fue la montaña que... casualmente Hara Moriah, porque aparte Abraham quiere encontrar esa montaña, o sea, va y la encuentra. Esa montaña ya era un lugar de culto, pero era de culto al sol. Y entonces, fíjense lo que pasa, el sol, ¿a dónde? El Mizrah, al occidente. Y entonces agarra a Abraham y lo hace al oriente, o sea, al Maharaf. No, para, al, perdón, al revés. Lo hace al, exacto, lo hace al Mizraj, el sol al Mizraj, y el...
Abraham lo hace al
Maharaf. ¿Cómo lo hace al Maharaf? El altar, lo coloca al altar. Entonces, ¿qué decir? Coloca al altar.
El altar viendo hacia el, occidente.
Hacia el occidente. Entonces, ¿qué hace Abraham en ese momento? Lo que ya había, o sea, ya había algo que ya... Los hombres siempre tuvieron cultos, siempre. Siempre. No, nosotros no inventamos el culto. Siempre han tenido cultos, simplemente la Torah, entre las leyes que ya vimos, y la narrativa también. ¿Por qué puse este ejemplo de Abraham? Porque la Torah es una narrativa, ¿no? La Torah es una narrativa de Har HaMoriá, de Akedat Yitzhak, del sacrificio Yitzhak, y todo eso también es para entender esa reforma, ese cambio, esa revolución teológica que hace Abraham. Dice, ya no vamos a hacer cultos al sol. No vamos a hacer culto al sol, vamos a hacer culto a Dios, al Dios abstracto, al Dios que no vemos, al Dios omnipresente. Esa es la revolución de Abraham. ¿Okay?
Pero eso no lo cambia Rambam, lo cambia Abraham.
¿Eso lo cambia Abraham? Rambam es el que nos trae esa idea en el Morel Ebujim, en su investigación. Nos dice, a ver, ¿por qué Abraham fue a Har HaMoriá? Bueno, porque ya Har HaMoriá ya era un monte que se consideraba como, no sagrado, pero era un lugar de culto. ¿Okay? Era un lugar de culto. Entonces ya fue el mismo lugar de culto. Y en ese lugar de culto quiso hacer su revolución teológica, que la consiguió o no la consiguió.
Sí,
sí, porque ¿qué, ¿dónde es Har HaMoriá?
Sí, en
hoy en día, sí, Jerusalén. Sí, claro. Sí, entonces, y en Jerusalén ya no le hacemos culto al sol, sino le hacemos culto a Dios. Ya, llámese nosotros o los primos, todos hacemos culto al sol. Perdón, nada. No, bueno, en Jerusalén sí, se hace culto a Dios, ¿ok? Ok, Har Sinai, por ejemplo. El mismísimo Har Sinai, que es una gran montaña, es así le hacían todos. ¿Por qué se subían a las montañas? ¿Por qué?
Porque se tienen que estar muy cerca.
¿Por qué? Porque acuérdense que eran Ovdei Kohavim. Como la gente era Ovdei Kohavim, eran, hacían culto a las estrellas. Entonces, ¿qué es lo más cerca de las estrellas? Las cumbres. Las cumbres de las montañas. Entonces, por eso dice, al Rosh Ha'har, no dice que subió al monte, subió a la cumbre del monte, así dice la Torah. Cuando Moshe sube al Har Sinai, igual, es una revolución, pero si no tenemos esta información, parece que es como prosa. O sea, parece que el texto bíblico es prosa. Y dicen, bueno, pues subí a la cumbre del monte. No, subí a la cumbre del monte, donde en la cumbre hacían el culto a las estrellas.
Entonces ahora te lo voy a cambiar para que sea donde Dios te manda las leyes, como para que tengas ese cambio, ya no sea el culto a las estrellas, sino
exacto.
El origen de las leyes.
Exactamente. Y sobre todo dices, bueno, pero en el mismo lugar donde la gente hacía culto a las estrellas, ahí es donde hay que hacer la revolución. Vamos a ver un ejemplo increíble. ¿Por qué teníamos que purificar la tierra de Israel? O sea, este mismo ejemplo de en el lugar donde hay impureza, es ahí donde hay que meter pureza. O sea, es ahí donde hay que meter la revolución teológica. ¿Por qué no nos vamos a otro lado? O sea, ¿para qué peleamos? ¿Por qué no nos fuimos a África? O sea, estaba todo desolado. ¿Sí? Porque justamente el proyecto judío, y es algo bien importante, es hacer esa limpieza. Hacer esa limpieza de convertir lo impuro en puro. ¿Pero dónde? Pues donde hay impureza. ¿Okay? Por eso es bien importante entender. Todo el mundo dice, bueno, nos hubiéramos ido a Uganda, nos hubiéramos ido a Calafate, nos hubiéramos ido... No hay, o sea, es ahí donde había que hacer el trabajo. Por eso dice que las ciudades, por ejemplo, como Jericó, cuando la destruyó Josué, ¿sí? No podíamos tomar del botín, porque Jericó era una ciudad muy impura, muy, muy impura. Era ahí, digamos, como la cuna de la corrupción, del deprave, de la prostitución, de la fornica, todos los pecados capitales estaban ahí en Jericó al máximo expresión. Entonces llega Dios y le dice a Yeshua, en esa ciudad no quiero que agarres nada, no dejes piedra sobre piedra, quémala por completo, ni botín, ni riqueza, ni nada, porque queremos purificar la tierra, ¿ok? Eso es bien importante. Ok. ¿Qué hacían? Exacto. ¿Qué hacían en las cumbres? Ponían estatuas. Y entonces llega Moisés, va a ese lugar donde había estatuas y dice, no pongamos más estatuas. O sea, en los 10 mandamientos de Dios dice, lota se leja pesel, no hagas estatuas. ¿Dónde? Donde había estatuas. O sea, era ahí en el mismo lugar donde había estatuas. ¿Okay?
¿Salim son estatuas?
Salim son... Sí. Ok.
¿Y Rosh Ha'ar?
Rosh Ha'ar es la cumbre de la montaña. ¿Ok? La cumbre de la montaña. Rosh es la Cumbre de la montaña. Ok, tiene dos, todo esto que estamos aprendiendo como el sistema operativo de la Torah, ¿sí? Que es interesante, tiene dos técnicas adicionales. La primera es el alejamiento de los rituales que ya vimos, pero ¿qué le pone como reforzamiento? Castigos muy severos. O sea, la Torah no es una cosa pacifista, no es una cosa por las buenas. No es una cosa de a ver si quieres y los que quieran bien y al nivel que quieras y no poquito a poquito, como hoy en día todo el mundo hacemos religión e incluso los rabinos dicen no le hables tan fuerte porque no vienen, porque bueno, está bien. No, en ese momento era una cruzada, era una revolución total. Y entonces la Torah habla, aparte de hacer este movimiento que estamos hablando, sí, lo refuerza con decir, espérate, y si no te mato, no lo haces, te mato. Sequilá, serefá, Jerek Bajemek, o sea, como decimos en Kippur, Sequilá es apedreamiento, Serefá es o te quemo, Jerek, ¿cómo se llama? Asfixio y Jerek, la espada, o sea, las cuatro muertes que famosas de la Torah, ¿okay? Entonces, no era por las buenas, fíjense qué duro.
Y aparte te habla de un Dios celoso,
por un lado sí, por otro lado no. Por un lado dice Erech Apaim, que es un Dios paciente,
pero por otro lado.
Es el exacto, que no olvida nada, todo se graba, todo queda, todo se graba. Entonces, es de veras, dices, oye, ¿en qué nos estamos metiendo? Cuando dijimos Naase Ben Ishma, ¿en qué nos estamos metiendo? ¿Ok? Porque no es por las buenas. Ahora, aquí también les va a dar una imagen de Moshe muy diferente, ¿okay? Porque lo vemos como un gran profeta, todo dar, no sé, el gran líder que iba por el becerrito, porque muy consciente, pero era un legislador, ¿eh? Era un caudillo. Era un legislador, era un guerrero.
¿Abraham?
Moshe.
No, Moshe.
O sea, era todo eso, era un gran líder en todas sus intenciones de la palabra.
¿Hacía como unos asesinatos?
¿Cómo?
¿De alguien que no respetaba la Torah?
Mira, el primero que tenemos como la Biblia, el grueso, es cuando el pueblo dice el peca con el becerro de oro. Dice el mi la Hashem elai, ¿quién está con Dios que venga conmigo? Y en ese momento, los que jalaron fueron la tribu de Leví, que era para mí su guardia pretoriana, o sea, era como su guardia personal, y les dice, ok, maten a todos los que hicieron el becerro de oro, y matan a 3,000 gentes ese día, o sea, asesinan a 3,000 personas ese día. Entonces, no, otra vez te digo, si esos pasajes de la Torah también hay que verlos, o sea, también hay que verlos.
En contra del mandamiento de no asesinarás.
No. Que lo acaba de decir. Sí, entonces, sí, pero fíjense por eso. Bueno, porque
claro. Al valor monetario de un ojo.
Está adecuado.
O sea, nunca se hizo tampoco esta parte de arrancarle un ojo a alguien.
Nunca se hizo. Por otro lado es indulgente, ¿no? Por otro lado es indulgente. Entonces, por un lado es muy severa la propuesta. A ver, qué interesante que dijiste eso, porque por un lado es muy severa la propuesta, muy severa. O sea, decir, a ver, haces esto, te apedreo. Prendes la luz de tu cuarto, te apedreo. O sea, porque Shabbat, así dice, te apedreo, ¿no? Y así le pasó a este hombre que fue leñador, o sea, ¿no? Hay un cuento, un pasaje en la Torah que hubo un brother que le valió gorro y empezó a cortar leña en Shabbat y lo apedrearon. O sea, ¿no? Es el único ejemplo que hay. Pero entonces luego dice, como dices tú, que de repente el ojo por ojo y el diente por diente ya nunca se hizo. Tal cual, textual. Nunca se hizo textual. ¿Por qué? Entonces vamos a ver así, vamos. Hay una intención. Hay que entender atrás de las líneas de la Torah lo que no es disuasiva la Torah. O sea, tiene un carácter disuasivo de decir, mira, esto sí es serio. ¿Okay? Ahora, los rabinos, posteriormente, atenúan la severidad. ¿Okay? Pero, entonces, la pregunta que todo el mundo dice, bueno, entonces, si los rabinos tienen la verdad, ¿por qué esa verdad no está en la Torah? O sea, ¿para qué mejor? Si nos hubieran dicho ojo por ojo y diente por diente, y no se hace eso, sino hace cantidad monetaria, ¿por qué en la Torah, si es tan sabia, por qué no dijo de una vez monetaria, cantidad monetaria? Entonces, lo que dice Rav Kook es interesante, dice, lo que pasa es que si yo te digo monetario, por un ojo, o sea, tú me sacas un ojo y me pagas mi ojo, entonces, pues no, si tengo dinero lo puedo hacer, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, si tengo dinero para pagar, pues te puedo sacar un ojo, ¿ok? O te puedo cortar una pierna, o te puedo hacer daño, vaya. Si tengo para compensar el daño, digo, yo hago y lo pago, ¿ok? Entonces te dice la Torah, no. Por eso lo dice en el idioma original. Tienes que entender la gravedad de las cosas. Que no puedes hacer eso porque lo que te tocaría es ojo por ojo y diente por diente. porque somos constructivos, o sea, porque la Torah tiene también una idea constructiva y no destructiva, es que no ganaríamos nada. Pero todo esto es un estado de conciencia muy elevado, donde yo tendría que entender el lenguaje de la Torah para concientizarme, pero en la práctica no hacerlo para no ser destructivo. ¿Me explico? O sea, pero tendríamos que estar conscientes de todo esto que estamos hablando. Si no, se hace un bypass a todo eso y quedaría, pues si tengo dinero, le hago daño, y si no tengo dinero, pues yo me preocupo, ¿no? ¿Ok? Y la otra técnica que usa la Torah es la disimular similitudes. Fíjense qué interesante está esto. Primero que nada, el castigo, ¿ok? Lo hace muy disuasivo. Y luego, disimular similitudes, que es sacrificios. También ellos hacían sacrificios, también nosotros hacemos sacrificios. Entonces, hay cosas que hacemos parecido a los demás, parecido, ¿ok? Y entonces, en ese sentido, aquí puse el Aikido porque así, no lo dice Rambam, pero así es, como en las artes marciales, ¿no? Atraemos el golpe y luego defendemos, ¿ok? O sea, quiere decir que no chocamos, porque si chocáramos nosotros, tendríamos una respuesta negativa. Entonces, lo que hace la Torah a veces como que nos persuade en ese sentido de decir, miren, lo que vienen ustedes haciendo no va a cambiar tanto, va a ser muy parecido a lo que venían haciendo en Egipto, pero ahora en vez de sacrificar hacia el sol, la luna, las estrellas, Horus, Osiris, Isis, etcétera, etcétera, lo vamos a hacer a un dios, solamente un dios, pero es lo mismo que venías haciendo. Entonces, como que establece similitudes en muchas prácticas para que el pueblo en ese tiempo lo pueda recibir.
Es que es mucho eso, te tienes que poner en el momento histórico, en el tiempo. Exacto. Porque, o sea, quizás si lo vemos hoy, lo diríamos, ¿para qué? Pero en ese momento, que era la costumbre, o sea, nosotros no podemos prever qué va a haber mañana ni cómo va a ser el cambio mañana, pero en ese momento no sabían cómo íbamos a estar hoy. Entonces, la costumbre era esa, pues acércate lo más, porque si muy no, bien. Es demasiado revolucionario, ¿no?
Es demasiado.
Ya no te voy a seguir porque...
Hagan de cuenta, yo creo que Dios siempre pensó en las, yo pienso, en las tefilot, en las rezos, en las plegarias. O sea, para mí era un... O sea, Dios, para ponerlo así como humanamente, para él es suficiente, yo creo, ¿no? O sea, ¿para qué quiere que sacrifiquemos toros y vacas? Pero en esa época se sacrificaban todos, o sea, se sacrificaban cosas. Había que sacrificar, ¿ok? Entonces, si hubieran puesto un Beta Knesset en el desierto, nadie hubiera ido.
Claro.
Nadie hubiera ido, ¿ya me entienden? Y al...
Pero tiene un valor por sí mismo, porque cada musa nosotros decimos que nos regrese a Israel para que podamos volver a hacer los sacrificios. Los sacrificios no son algo del pasado histórico y transicional, perdón, por lo menos en la liturgia judía, porque todos los Shabbats decimos regresamos.
Mi pneja taeno, galino marceno.
Y regresamos para que volvamos
para que a hacer los
sacrificios.
Sí, pero
para que volvamos a hacer de filo.
Hay dos versiones, hay dos posiciones. La de los rabinos tradicionales, que es como tú dices, y la de Maimónides, que dice que si entendemos toda esta lógica, o sea, si entendemos, ya que entendimos toda esta lógica, no necesariamente, si lo llevamos, si lo traemos a valor presente, no sabemos cuándo, esto lo dijo hace 1000 años, pero en valor presente, hace 1000 años él decía que ya era absurdo hacer sacrificios de animales, hace 1000 años, imagínense.
Hay muchas cosas absurdas.
No absurdo de peyorativo, sino que ya no nos conectaríamos nosotros. O sea, tú ya no llevarías tu vaca.
Ya no te real.
Ya no tenemos vacas. ¿Quién tiene contacto con las vacas?
¿Por qué?
¿Ok? En el sentido alegórico. O sea, quiere decir, regresa. Cuando decimos Hadesh Yamenu, oigan esta frase. Hadesh Yamenu que queden. Regresa a nuestros tiempos a lo que era antes. O sea, a nuestras épocas de gloria, a nuestras épocas de oro. Donde éramos libres, soberanos y teníamos un templo que daba luz a todas las naciones. O sea, eso es lo que queríamos.
Suficientemente íntegros para rebelarnos contra lo preestablecido que no respondía allá a nuestro crecimiento espiritual. O sea, dice, regrésame a los sacrificios, pero a tener el valor que esos hombres tuvieron de rebelarse contra todo lo que estaba impuesto sobre ellos.
¿Como quién, por ejemplo?
Que los egipcios imponían sobre de ellos, pero ya no respondía a su espiritualidad. Y fueron hombres que tuvieron la integridad de romperse de ellos.
Los hebreos,
y de alejarse haciendo sus sacrificios de vacas, ¿no?
Exacto.
Entonces lo que estamos pidiendo es regrésame esa integridad, permíteme ver el mal que hay y que yo tenga la integridad de rebelarme contra eso.
También, muy bonito.
Pues, se puede decir que la Torah fue un rompimiento con el esquema egipcio.
Totalmente.
Se puede decir que entonces el sacrificio al toro era como matar al buey Apis que adoraban los egipcios.
Correcto.
Era una muerte.
Correcto. Les voy a recomendar un libro que se llama los secretos del Nilo, ¿okay? Los secretos del niño de Cabanas, ¿okay? ¿Para qué es ese? Es una novela histórica, pero realmente tiene todas las costumbres historiográficas de los egipcios. En tiempos, los secretos del Nilo de Cabanas. Y ahí van a ver qué es la Avodá Zará. O sea, cuando dicen Avodá Zará, ahí está todo.
¿Cabanas?
Cabanas. Yo no me acuerdo cómo se llama, pero el apellido es Cabanas. Y ahí van a ver todo lo que nosotros hacíamos. Y entonces van a entender muchísimas cosas de la Torah, como lo estamos hablando ahorita. Digo, ese libro lo dice todo muy, muy fácil, ¿no? Maimónides hizo esa investigación en ese sentido. Pero es increíble cómo es de verdad salir, la cruzada en salir de Egipto. O sea, salir de pero no físicamente nada más, sino de verdad salir de todas esas costumbres.
Pero ¿eh? Estabas también pienso venir.
Perdón.
A mí me llama muchísimo la atención y me brinca mucho el que el sacrificio, que el hombre tenía la necesidad como naturaleza de su, desde la creación del hombre al sacrificio. O sea, que hoy en día llegamos como a una evolución. Me brinca mucho porque, bueno, lo primero que vemos en los primeros capítulos de la Biblia es Caín necesita hacer sacrificio a Abel. Si nos vamos y nos desconectamos completamente de la Biblia y nos venimos del otro lado del mundo a Hispanoamérica, América,
no,
estaban haciendo lo mismo. Entonces, como que el hombre primitivo, el hombre recién creado, era como parte de su naturaleza. Y donde estamos ahorita nos llevó a una evolución.
Es totalmente cierto. O sea, el hombre antropológicamente necesita creer en un dios, o dioses, o lo que sea, para darle todo lo que él no puede soportar. O sea, quiere decir, ese es el principio teológico principal, ya sea politeísta o monoteísta, no importa, es lo que no podemos cargar, se lo tenemos que dar a alguien más. ¿Ok? ¿Perdón?
Lo podemos entender también.
O entender o cargar, o sea, en el sentido de todo, ¿no? ¿Qué podemos, Kant dice, qué podemos saber, qué podemos esperar, qué somos? Todo lo que eso, esa pregunta, no, de alguna manera no la llenamos, no la llenamos, para eso está Dios. Entonces, y eso es algo innato del hombre. Ahora, me da gusto que dijiste prehispania y luego Asia y luego así, porque ahí todos generamos lo mismo. Quiere decir que somos la misma especie. O sea, porque todos generamos lo mismo de otra manera, así asado, de otro color y sabor, pero todos generamos la misma porque responde a las mismas necesidades antropológicas, ¿ok? Y eso es increíble entenderlo. Unos más rudos, otros menos rudos, más tenue, menos tenue, sacrificios, cabezas, lo que tú quieras, más civilizado o menos, pero todos tenemos la misma necesidad. Ahora, si nosotros vemos qué hace la Torah, es refinar esa teología. O sea, refinar... ponerle reglas que no ¿para qué? ¿Por qué son los sacrificios? ¿Saben cómo empezó todo? Con los primogénitos. O sea, sacrificar el molej. El molej es uno de los ejercicios paganos más antiguos, que era sacrificar el primer hijo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacían? Sacrificaban al primer hijo para decirle a Dios, o a los dioses, que lo más preciado, ¿sí? Se los estás dando.
Bueno, el judaísmo lo hace cuando...
¿Qué es?
Al primogénito al servicio de Dios, okay. y lo redimes con el pidión Abel.
Eso es por otra cosa, yo te voy a decir por qué. No, la Biblia lo dice, la Biblia nos narra a Kedat Itzhak tan dramáticamente, pónganse a ver a Kedat Itzhak. O sea, es todo un drama esa situación, y si tú no te la supieras, o sea, lo que pasa es que ya no la sabemos, ¿no? Porque la decimos cada año. Pero si no te la supieras, decías, ¿qué le pasa a este cuate? ¿Va a matar a su hijo? Es un fanático.
¿Y qué le pasa al hijo que teniendo 40 años se está dejando matar?
Se está dejando matar. O sea, no se entiende bien. Ahora, ¿por qué está tan dramatizado ese pasaje? Porque nos está narrando el proceso. Oigan, el proceso de cómo Abraham entendió que ya no debe de matar a su hijo para ofrendarle a Dios. ¿Ok? ¿Ya entienden? O sea, déjenlo el cuentito. Es un proceso a lo mejor que pasó en su mente. Dice Sadia Gaón dice que muchos pasajes de la Torah no necesariamente sucedieron, ¿ok? Sino que son profecías. En esas, o sea, no son como trances o profecías, visiones. O visiones o iluminaciones de todos esos dilemas por los que pasaron gente iluminada como Abraham, ¿sí? Para entender cosas y subirnos de nivel a toda la humanidad. Por ejemplo, Abraham, en ese sentido, dices Agaón, dice que le pasó por la cabeza, ¿okay? Todo eso, y al final dijo, no hay sacrificios, no más, no más. Y empezó a predicar ese mismo concepto, y por eso la gente que siguió su iniciación de Abraham, todo el camino de Abraham, dejó de hacer el molej. Entonces, y los hebreos, en ese sentido, que salieron de Abraham, dejaron de sacrificar a sus hijos. Ahora, ¿pero qué, cómo nos refuerza la Torah eso?
No.
¿Cómo nos refuerza la Torah? Con los bikurim. O sea, la Torah dice, ok, ya sé que tú como ser humano necesitas darle a los dioses, a Dios, lo mejor. Pero ahí están las frutas. Dale tu primicia de frutas y no mates a tu hijo primogénito. ¿Ok? Entonces ven cómo la Torah es racional, es decir, es constructivista, es humana. ¿Ok?
Justo es que la verdad es que los sacrificios, por la pregunta que decía, que lo que decimos en el Musafice, que regresa para los mismos, los sacrificios han ido como evolucionando junto con el hombre. Primero eran personas, luego en animales, luego los bikurim, ven ofrendarlos. Tal vez si se reconstruye el Betamidash, las ofrendas van a ser como más evolucionadas, igual que nosotros.
Exacto.
Y ya no van a ser como...
Sí, pero la pregunta es así, ¿quién va a definir eso? O sea, es que hace cuenta que va a llegar una voz, diga, ofréndanme tecnología.
No importa, pero nadie la cambió, o sea, perdón.
No está bien.
La liturgia no dice eso, la liturgia es bien clara.
Sí, sí, sí.
Regresamos para que hagamos los sacrificios. Sí, lo estamos viendo con quizá algo alegórico, pues habría que cambiar porque la liturgia es un consenso.
Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No, ¿no crees que por eso? Yo pienso así en voz alta.
Es más vieja, no venir la liturgia. Es más
sí,
vieja,
sí, 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 sí.
Entonces,
sí.
Es lógico que diga eso, porque no todo el mundo está pensando
pero,
en lo que
la pero no dice. Sugiere que cambiemos la liturgia
diciendo,
regresamos a...
Pero la liturgia, oye, la liturgia tiene un defecto, la liturgia. Tiene un defecto con respeto, o sea, pero tiene un defecto, que no se cambie, ¿ok? Porque yo sí, te digo, no evoluciona, ¿por qué? Porque tenemos el principio de ese de no cambiar nada. Entonces, si se pudiera cambiar, se cambiaría. No quiere decir que sea vigente por su contenido, simplemente respetamos la tradición rabínica al pie de la letra. Y eso hace que muchas cosas no cambien, aunque ya no hagan sentido. Te voy a poner un ejemplo. Cuando viví en Israel, y yo le decía a mi hermano, que lleva más años en Israel, le digo, ¿de veras te conectas con ese musaf? O sea, porque dice, Mipnejataenu galinu meartzenu, benitrajaknu mealat matenu. Por muchos pecados y
estamos
en la gola. Le digo, ¿por qué sigues diciendo esto? Yo le decía a Jacobo, mi hermano, ¿por qué sigues diciendo esto? Sí, tú ya estás acá, brother. Entonces me dice, no, pues es que el Betamigdash. Le digo, sí, pero tú ya estás aquí. ¿Por qué no le quitan esto? O sea, quítale, el que ya vive en Israel.
Ya.
Que nada más quede lo de los sacrificios, pero que no, ya, yo ya no estoy ni alejado, ya estoy aquí. ¿Por qué no? En ese sentido te digo que la liturgia tiene una estática total. No quiere decir que eso venga a responder exacto. Ahora, ¿cómo hay gente que la toma así y eso es lo que es? Por eso se hace bien complicado que venga el Mashiach, porque, pues, ¿cómo va a ser? ¿No? A ver, pónganse de acuerdo, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser un Betacneset? ¿Va a ser un sacrificio? ¿Va a ser altar? ¿Va a ser nuevo altar? ¿El derecho a los animales hoy en día? No sé, mil cosas que... Otro ejemplo que dábamos. Otro ejemplo que dábamos. ¿Tú crees que hoy en día tú puedes decirle a un Cohen que tiene el dedito chueco que no puede ser Cohen? Hoy en día no puedes hacer eso. Hoy en día te demanda. ¿Sí me entiendes o no? Entonces, y la Torah dice que cualquier Cohen que tenga un defecto, pues no puede servir al culto, ¿no? Hoy en día te demanda en la corte de Israel, y Israel... Sí, o sea, sí. Israel te podría mandar a la silla eléctrica, o sea, porque aparte en Israel son muy fanáticos de eso, a la silla eléctrica. Entonces, lo que digo es que hay muchas cosas que hay que, como, en el reto de traer ese tercer Beit HaMikdash, se tienen que solucionar. Bueno, vamos a seguir.
Y de hecho, Benny, perdón, habíamos estado una ocasión en Chiapas, ¿cómo se llama el pueblito este que entramos
ahí? San Juan Chamula.
San Juan Chamula. Y habíamos entrado a ver la iglesia, y por lo menos mi sentimiento cuando vi todos esos...
A ver, ¿tú te conectas con eso?
Para nada.
Pues para nada.
Eso me pareció grotesco. Lo más alejado a mi judaísmo y lo más cercano al paganismo.
Exacto. Ahora, entonces, les voy a reforzar esto.
Imagínate.
Les voy a reforzar esto muy bien, porque es que es bien interesante que lo comenten. Aparte, ya dije, no sé si la clase pasada lo dijimos o lo dije en Shavuot, ya no me acuerdo. Pero oigan esto, el Beit HaMikdash no es Lejatejilá, es Bediabad. ¿Qué quiere decir Bediabad y Lejatejilá? El Beit HaMikdash o el Mishkan, ¿ok? Estoy hablando del Mishkan. El tabernáculo del desierto, lo hicimos, o sea, Dios lo ordenó gracias a que el pueblo pecó. Quiere decir, ¿qué dicen los 10 mandamientos? Nada de figuras, nada de, ¿cómo se llama? De formas, imágenes, nada, nada de eso. Esa es la, así como la suprema idea de la Torah, ¿ok? Abstracto, racionamiento, un Dios que se mete en tu cuerpo de manera espiritual, no es necesario A, B, C, tanto, tanto. Como el pueblo no lo aguanta, no lo aguanta porque viene saliendo de un 210 años de esclavitud en Egipto.
Y porque ni hoy 2000 años después.
Y porque hoy, exactamente. Claro. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, Beazuli Mikdash, Beshahanti, Betoham, ok, ya, hagan un Mikdash y yo, ok, ahí estamos. Ok, entonces por eso te refuerza más la idea de que no es, o sea, no necesariamente es lo que debe de ser. En una idea utópica, perfecta, no necesariamente necesitamos un Beta Mikdash. A lo mejor un Beta Knesset es suficiente. Pero ya ahí lo dejamos, ok. Ok, ahora vamos a pasar a las cosas buenas, o sea, las cosas activas, a las cosas de Sur Merra, ya lo vimos. Ahora va a ser Tov, vamos a ver eso de Tov. ¿Qué es Tov? Puse un ejemplo que es el Shabbat, que es el testimonio vivo y cotidiano del principio teológico más profundo, que es que Dios creó el mundo, que Dios existe y que Dios, Zeherle Maaser Bereshit, como decimos en el Kiddush, ok. Entonces, ¿qué es el Shabbat? Que están los 10 mandamientos, es esa mitzvah viva que nos refuerza ideas, pero es el ejercicio de reforzar todo, cada semana, la idea. Y no cada semana, todo el día, todo el tiempo, porque acuérdense que todos los días decimos Ayom Yom Echad Beshabbat Kodesh, ¿sí? Beshabbat Kodesh, es decir, hoy es el primer día, pero en relación al Shabbat. Hoy es el segundo día en relación al Shabbat. O sea, el Shabbat es todo. Por decimos,
el centro, el Shabbat, exacto. El centro de la semana.
Shamor Bezahor, decimos Shamor Bezahor. Shamor es, porque hay dos cosas de Shamor. ¿Qué es eso de Shamor y Zahor? Cuídalo cuando estés en el Shabbat. Y Zahor, todo el tiempo. Okay. Porque todo gira alrededor de no del Shabbat, sino de la idea que representa el Shabbat. Que Dios existe y que Dios creó el mundo. ¿Okay? Entonces, fíjense, todo es el ejercicio de tener vivo, presente y vigente
a Dios. Tener, ¿okay?, a Dios presente en tu vida.
Exactamente. ¿La interpretación
de Maimónides? Sí. Ok, déjame ver qué puso aquí. De Ot She'en La'em Ma'asim, las ideas que no tienen acciones, que las mesharshimotam, que las enraizan. Fíjense el lenguaje del Rambam, las ideas que no tengan una mitzvah, una acción que las enraíce, einan banot kayema, en árabe dice, no van, kayema es como no van a
sobrevivir,
ok, le kayem, ok, no van a subsistir.
Ideas, okay, solas no existen.
Y esa es la idea de, entonces, ¿por qué? Entonces tenemos la idea de Dios, pero si no tenemos un ejercicio, entonces se te olvida eso. ¿Ok? Eso es muy importante. Otro ejemplo importante es la teshuva. ¿Saben que la teshuva es una mitzvah de la Torah? O sea, porque decimos que hay que hacer teshuva, teshuva es arrepentirse, y entonces hay que ser mejor que antes, ¿no? Entonces decimos que en Elul, o Yom Kippur, o Rosh Hashanah, o Yamim Noraim, etcétera, hay que hacer teshuva. No es una cuestión de los rabinos, ¿eh? Está escrita en la Torah, es una mitzvah de la Torah, Beshavta et Hashem Eloheja, y regresarás a Dios. O sea, regresarás. No es de que nos muramos y vayamos al cielo, no, es que en el ejercicio de la vida tenemos todo el tiempo que ejercer la teshuva, o sea, ese ejercicio de arrepentimiento, perfeccionamiento, ¿ok? Fíjense, esto le da la capacidad al hombre de crear su propio mundo interior y repararlo, ¿ok? Y lo voy a leer del mismo texto que dice, fíjense, Atshuva, im ha-shabat megalemet et ha-emunah be-Elohim. Si el Shabbat, lo está comparando con la Teshuvah y el Shabbat, si el Shabbat, como dijimos, representa la emuná de Dios, ¿sí? Atshuvá megalemet et haemuná ba'adam. Fíjense qué hermoso está. O sea, la Teshuvah nos hace creer en nosotros mismos, o sea, en el hombre, ¿ok? Y esto, que Mishe Yahol, como hombre capaz, libró et olamo apnimi, de crear nuestro propio mundo interno, ¿ok? Y ese es el ejercicio de la teshuva. Mipne, dice Rambam, shehadam be'ehrach to'e benichshal, porque el hombre a fuerzas se va a tropezar y se va a equivocar, ¿ok? Y entonces, o ya sea por el kas, ya sea por el enojo, o ya sea por el atavá, ¿no?, intereses y pasiones, gobrímala, porque a veces lo gobiernan al hombre, su enojo, sus caprichos, sus pasiones, etcétera. Aval im ha'emuna betshuva hu imtza et tikuno beyachzor lematzav tov yoter veshalem yoter mima shehaya bo lifne she'avar avera. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer ese ejercicio de la teshuva, ¿para qué? Para regresar, ¿sí? A estar mejor, ¿sí? De que cuando estábamos en el estado del pecado, digamos, ¿okay? Y no se trata del pecado de un pecado específico, sino se trata de estar mejor que antes. O sea, el chiste de la teshuva lo que hace es perfeccionar al hombre en sus virtudes, ¿ok? Y entonces es este. Y así nos dice otros ejemplos. Fíjense, otros ejemplos interesantes. Por ejemplo, el hametz en Pesaj es el ejercicio de entender la purificación. O sea, ¿que para qué tenemos que limpiar la casa y no comer y no esto y no lo otro? Son ejercicios. Las mitzvot son ejercicios que sustentan y enraizan ideas. Todas las mitzvot enraizan ideas, como el hametz. Todo lo que dice de aquí es que Moshe quitar todo el hametz de la casa. Nos dice que tenemos que quitar todo lo que no, toda esa idea filosófica de quitar todo lo que nos hace daño, todo lo que nos estorba, todo lo que nos crece, nos hace crecer como levadura, todo lo que ya sabemos del hametz y del exactamente. El ejercicio es no comer hametz y limpiar la casa. Ahora, ¿qué sucede si no lo entendemos? ¿Estamos haciendo algo? ¿Estamos consiguiendo algo? O sea, nos matamos, limpiamos casa, vendemos, hacemos, compramos, gastamos, invertimos tiempo y esfuerzo, pero no entiendo el concepto atrás de la mitzvah. No entiendo, porque es... Sí.
Perdón, sí tienes razón, pero es como si dices, cada vez que haces tefilá te conectas. Hay gente que sí. Yo en lo personal no cada vez. Pero si no rezara a diario no me conectaría nunca.
Estoy de acuerdo.
O sea, probablemente no hago la conciencia suficiente cada vez. Pero el hacer el ritual todas las veces me permite alguna vez conectar.
Claro, y eso es por eso dice que hay que haber institución. No es reza cuando estés inspirado. Sí. No, reza todos los días para exactamente lo que tú dices.
Ojalá haya algunos de esos te inspires.
Ahora,
sí, claro.
Ahora, el hametz es diferente, porque sí. El hametz no es diario. El hametz es de verdad una vez al año. Y te tienes que preparar física y espiritual para entender qué estás haciendo, porque de verdad es jabal a las manos. O sea, es muy padre la familia y esto, pero jabal a las manos. O sea, el chiste es, todas las fiestas son le tikkun ha'adam, para perfeccionar al hombre, ¿ok? Entonces, si hay un... Vamos a poner el ejemplo otro de Yom Kippur, se va a entender mejor. Fíjense esto del Yom Kippur. Había un tekes, una ceremonia, que agarraban un cabrito. Bueno, había dos cabritos. A uno bueno y uno malo. A Azazel y el otro para el Mizbeach. Hacían un goral, hacían una rifa. Y al que salía amolado era el Azazel. Y el Azazel lo mandaban al Azazel. ¿Qué era el Azazel? ¿Qué era el Azazel? A un precipicio, a un despeñadero, ¿ok? Está bien. ¿Qué sucede con eso? Fíjense lo que dice Rambam. ¿Para qué es ese ritual? ¿Qué es ese ritual? Estaba todo el pueblo esperando el día más sagrado del año y de repente una rifa. Un cabrito que pobrecito se lo llevan así jalando y lo tiran al precipicio. O sea,
sin que se quiera.
Ok, fíjense lo que dice Rambam. Es la escenificación gráfica de quitar y eliminar todo lo malo. O sea, quiere decir, la gente, a lo mejor ahorita no sé si lo vamos a entender, pero imagínense en esa época, ¿sí? La gente veía como lejaper. Dice, porque Yom Kippur es que de letajer y lejaper. Para purificar y para expiar todos los pecados, lo malo, o sea, todo lo que hicimos, el perdón, como se dice. Entonces nosotros teníamos que verlo eso gráfico. Entonces el agarrar el chivín y llevarlo, y ya, vámonos, al precipicio, le hacía a la gente decir, ya pasó, ya entienden o no, ya pasó. O sea, era el ejercicio del ya pasó, ya me purifiqué, ya me expié, ya pasó ese ejercicio, ya pasó, era algo muy gráfico. Entonces vean, todo no tiene... Vean la diferencia entre el Rambam y la mística, ¿okay? O sea, vean la diferencia. La mística te puede decir de la misma ceremonia 4 millones de cosas, ¿okay? Que por qué el cielo, el tercer cielo, se conecta con la pata derecha del cabrito, ¿okay? O sea, no sé si me entienden, pero lo que digo es así, lo que digo es, Rambam no le interesa eso. Acuérdense, Rambam dice que las mitzvot son no para cambiar la realidad, no, para cambiar al hombre, que el hombre va a cambiar la realidad. Y esa es la diferencia de una y otra. Acuérdense, esa es una máxima. O sea, las mitzvot, lo repito, las mitzvot no son para cambiar la realidad. Las mitzvot, si tú te pones el tefilín, no cambias ninguna realidad. La mitzvah hace que tú cambies para que tú puedas cambiar la realidad, ¿okay? Entonces, esa es la mitzvah del Rambam. ¿Okay? Sí.
Entonces, puede decir que Rambam escribió hace 1000 años sus libros. Fue un revolucionario.
Sí.
Un visionario.
Correcto.
Nosotros 1000 años después... tenemos más conocimiento,
se supone
que debemos de entender más
esas cosas. Mucho más esas cosas, o más bien nos, make sense, mucho más sentido nos debe hacer a nosotros, puesto que ya no somos primitivos, y muchas cosas se han hasta corroborado con la ciencia y con el conocimiento y la historia.
Hay que ubicar las cosas en su
tiempo y en su contexto, como se dice, en su contexto. Sí, exactamente. ¿Okay? Ahora, fíjense esta otra mitzvah y con eso vamos a acabar este tema. Carne y leche. Porque alguien le había preguntado, Mario, ¿no? Que no estaba, no sé quién era carne y leche. Le había dicho, no, ¿qué es eso de la carne y leche? Que nos hacen comprar y 2 vajillas. ¿Eh? A ver, ustedes díganme por qué es la carne y leche. Ya con este mismo software, a ver, o sea, ¿por qué?
Es esto. La naturaleza de la carne y la leche son completamente dispares. Mientras la carne es algo muerto, la leche da vida. Y estás mezclando dos energías.
Ok.
Porque seguro los egipcios en sus rituales hacían algo con carne y leche. Siguiendo la lógica que nos estás diciendo.
Está bien, no está mal.
Digo, no lo sé, no tengo conocimiento.
Dafne, dale.
Ya nos habías dicho.
A ver, dale, a ver si te acuerdas.
Es algo abominable pensar que va a matar el cabrito a su bebé y lo va a cocinar, ¿no?
Muy bien. ¿Qué nos dice la Torah? La Torah no nos dice que... No, la Torah no nos dice que no comamos carne y leche. Nos los dice en un lenguaje y profundo con un ejemplo. Nos dice, a ver, espérate. No cocinarás al becerro en la leche de su madre. ¿Qué es ese precepto? Es un precepto humanista total. Entonces nos dice la Torah, a ver, yo sé que comes carne, yo sé. O sea, yo sé que vas a comer carne. No aguantas y comes carne. ¿Ok? Entonces... Con todo y que comes carne, o sea, que eres un depredador, ¿sí? Con todo que estás en la cadena alimenticia, etcétera, etcétera, debes de ejercer esa condición natural que tienes sin crueldad. Fíjense el tikún del hombre, o sea, está muy heavy esto. Déjame nada más acabar de explicar esto. Entonces, si yo tengo que hacer ese ejercicio de, si soy depredador y ni modo soy depredador, matar al animal y voy a comer animal... Pero
no seas sádico
y no seas cruel, porque eso te hace daño a ti. Y tú, el ejercicio de ser sádico y cruel, llevado ni al becerro ni a la leche de su madre, a la vida cotidiana, te va a hacer mucho daño a ti y a los demás. Entonces, de ahí sale la mitzvah de no comer carne y leche y esperar y dar. Entonces, ahora, ¿por qué los rabinos hicieron tanto, ahorita te digo, ¿por qué los rabinos hicieron tanto énfasis en tanto detalle de la carne y la leche en la cotidianidad? ¿Por qué? Para ejercer en nosotros la idea que hay profunda detrás de la mitzvah, pero que la tengamos presente todo el tiempo. Porque si la Torah te dice, no seas cruel, no seas sádico. ¿Okay? Si no lo enraizas, ¿qué dijimos? Las ideas se tienen que enraizar en hechos. ¿Okay? Entonces, al yo tener mi casa organizada, y esto, y el otro, y esperarme 3 horas... o 6 horas, depende de la costumbre, o 1 hora, depende de la costumbre, si me tengo que esperar esas 6 horas, ¿en qué? Si, yo tendría que en esas 6 horas estar consciente, no nada más que no me puedo comer un chocolate, sino en que no debo de ser cruel. O sea, ¿ya me entiendes? O sea, tú sí, tienes que traer a tu... Lo que quiere traer la Torah es a la vida presente, cotidiana, de lo más básico, que es el comer, ¿sí? Una idea sublime, una idea de tikkun atzmi, de tikkun olam, que es no ser sádico y cruel. ¿Okay? Si lo hubiera dejado como un dogma, si lo hubiera dejado la Torah como un dogma, nada más, de ser no sean sádicos, no sean crueles, como no mentir y no robar, ¿quién hace caso? ¿Entienden? O sea, si lo pones como no mentir, no robar, como los 10 mandamientos, de veras, la gente no hace caso. Entonces, ¿qué lo pusieron como una mitzvah muy, muy profunda, con una práctica muy cotidiana, ¿okay? Para que la tengamos presente todo el tiempo, Evelyn.
No, nada más es una duda. En algún lado la Torah dice que el hombre no debería de comer carne.
Sí, antes sí, no así, pero en la creación
sí, antes de
dice, y ahí están los frutos y ahí están las verduras. Sí.
No te dice, ahí está el Nazca.
Y cuando crean los animales no dice que no los comamos.
No.
Pero si te dice cuáles no puedes.
Después.
Después.
O sea, ya la Torah, acuérdense que la Torah se da muchos años después, ya conoce al hombre, que el hombre pues, come, ¿no? Aparte, digo, naturalmente, biológicamente somos depredadores, la verdad. Tenemos los ojos hacia adelante, no sé si sabían ese. Tenemos ojos hacia adelante, y los ojos hacia adelante, en todos los animales,
sí,
son depredadores.
De la profundidad.
Okay. Okay. ¿Entendimos ya entonces hasta ahorita este concepto? Ok. Entonces ya vimos, hasta ahorita, en sí, el Sur Merah Basetov. Okay.
Perdón, Benel, sí. Siempre tengo una duda. Si yo soy un granjero, y yo tengo mi granja, y puedo garantizar que la leche que estoy usando para cocinar la carne no es leche de la madre del becerro, teóricamente podría.
No.
O ya no, porque ya se convirtió en ley.
Ya se convirtió en una idea de leche y carne, ¿no? Okay. O derivado de leche.
Ya más allá de si es la madre o el becerro.
Sí, más bien es como lo que está diciendo. O sea, lo más importante, eso confirma lo justo lo que estoy diciendo. Porque si fuera eso, pues como tú dices, bueno, pues si no es la leche.
Garantizo que...
Okay. Yo garantizo a Kashrut Meadrin, no es como. Pero no, porque no es eso lo importante. Lo importante es el concepto filosófico detrás de la mitzvah. Entonces eso, para eso, cualquier carne, cualquier leche, sepáralo para que te acuerdes. Símbolos, exactamente.
Pero ha sucedido exactamente lo inverso. O sea, el concepto de no seas cruel se ha perdido en la forma. Ahorita están más preocupados de que
no. Por eso, a eso voy yo. Por eso el Rambam.
Ha pasado con muchas de las mitzvahs.
Mucho. Por eso es por eso hay que leer al Rambam.
Por eso hay que estudiar.
Por eso hay que estudiar al Rambam. Porque si no, y le digo a los estudiosos y a los no estudiosos, o sea, si tú no estudias y la profundidad, tamei a mitzvot, tamei es el motivo de las mitzvot, entonces está sirviendo, como dice Rambam, dice, como guf bli neshama, como un cuerpo sin alma, ok, así dice, muy claro, ok. Bueno, vamos a seguir. ¿Por qué? Otro tema muy importante es, ¿por qué cumplimos? Vamos a seguir en esto del tamei a mitzvot. ¿Por qué cumplir las mitzvot? Reforzar en otro orden de ideas. Y dice así, hay personas que las cumplen por un seguro, para no, eso lo está diciendo Rambam más de mucho. Por un seguro para no entrar al Geinam, por ejemplo, ¿no? O sea, acuérdense que tenemos el concepto del Geinam, del infierno, ¿okay? En religión judía y en religión todas las religiones, hay un infierno. Entonces, si tú respetas las mitzvot, te das cuenta que tienes un cartiz, ¿no? Un carnet y dices, no, espérate, yo no. Tú te vas para acá. Un salvoconducto, exactamente. ¿Okay? Esa es una de las ideas. Otra idea, hay personas que cumplen las mitzvot para ganar el Gan Eden. ¿Okay? Entonces, no nomás ya no para entrar al, no para entrar al Geinam, pero para tener un lugar privilegiado en el Gan Eden, o sea, en el mundo venidero. Hay otras personas que cumplen las mitzvot para provocar una garantía de salud y prosperidad. O sea, quiere decir...
Como una inversión.
¿Qué?
Como una inversión.
Sí, o sea, tú rezas, te va bien.
Si pero, vas, pero eso tampoco es cierto, Dani. O sea, no hay personas, grandes tzadikim.
No, es que hay muchos.
Claro, o sea...
Pero estamos hablando de toda la gama.
O sea, el pensamiento que tiene el ser humano...
Sí, no estoy hablando de los gran tzadikim. Me imagino que ojalá que el gran tzadik...
No,
entren en estos tres conceptos, pero, o sea, es la gama de gente religiosa, ¿no? Uh-huh. Sí, y no estoy hablando de judaísmo, ¿eh? Estamos hablando...
En general,
¿ok? O sea, ¿por qué la gente es religiosa, vaya? O sea, ¿por qué la gente es religiosa y practica religión, ok? Ya sea ir al templo, a misa, o hacer esto, o hacer el otro, en todas las religiones, ¿ok? Y luego dice, la cuarta, dice, el que hay personas que cumplen para construir una sociedad más armónica, moral y justa. Quiere decir, esta es la máxima del Rambam. O sea, y a eso hay niveles. Ahorita vamos a seguir viendo cómo está esto. Lo dicen sus palabras, ahorita lo vamos a leer.
Niño y el maestro.
Ok. ¿Qué dice aquí del niño y el maestro? Es bien claro. Dice, Al tiyuka avadim, no sean como los esclavos. Ameshamshim et arav, que sirven a su amo. Almenat lekabel tova, para recibir algo, una remuneración. Yuka avadim, sean como los esclavos. Ameshamshim et arav, almenat shelo lekabel klum, sirvan al amo para no recibir nada. Ela mipne shehu arav, ¿por qué? Por el amo. por quién es el amo. ¿Okay? Fíjense qué mala. Estamos hablando de algo muy elevado a lo que le tira el Rambam. ¿Okay? Y eso no lo dijo el Rambam, eso lo dijo el Pirkei Avot. ¿Okay? Lo dijo Antígonos. ¿Okay? Entonces, dice el Kola Osek Batorá que de la Kabel Zahar, o que dai shelota guía adav puranut, o sea, todo el que cumple la Torah para algún interés, vaya a decir, Hareu Osek Belolishma, está cumpliendo la Torah, Lolishma, no sin, de manera sincera. ¿Ok? Bejola Osek va Loleirá, Velole Kabel Zahar, todo el que la cumple no por temor y no para recibir pago, el Amipne Ahava Adon Kol Haaretz Shetzivapa. El que todo aquel que la cumple, por amor a aquel creador que creó todo, también la ley, y él ordenó, entonces, Uosek va Lishma, es el que lo hace de manera Lishma, quiere decir pura, sincera, como le quieran decir, ¿ok? Ahora, fíjense, lo que dice el Rambam aquí pone el caso del niño y el maestro, que es algo así. El niño, cuando es niño, y él lo dice inspirado en Alejandro Magno y Aristóteles. ¿Ustedes saben que Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno? Total, 10 años de uno a uno, one on one, increíble. Entonces, él dice así, dice, Alejandro Magno, cuando era chico, no entendía quién era su maestro. No entendía. O sea, no entendía que Aristóteles era su maestro. Y entonces, ¿qué le hacía Aristóteles? Le daba un dulce. Le decía, mira, si me oyes bien, te portas bien y entiendes bien, te doy un dulce. Y luego le daba un premio, una ropa y una chancla y un zapato. Le daba cosas. Hasta que Alejandro Magno creció y se enteró o se dio cuenta quién era su maestro. Y cuando se enteró y entendió quién era su maestro, ya no necesitaba dulces. Entonces, ese es el proceso por el que pasa todo ser viviente que venera a Dios. O sea, dice, no importa, todo el mundo empieza por algo. Todo el mundo empieza con ese interés, ¿no? Porque el Olam Haba, el Geinam, la Parnasá, la Refuá, el éxito, ¿no? Todo el mundo empieza por así, todo el mundo. Pero uno debe de pasar después a entender quién es el amo y ya no estar esperando recibir cash. Ya no está uno esperando de rezo, me va bien, no rezo, pues es que me faltó rezar. Entonces, o sea, ¿entienden eso? Y ese es como uno va subiendo en religión, va subiendo en teología, va subiendo en acercamiento a Dios puro. Y eso es como debe de ser, ¿ok? Entonces, y porque nos entiende la Torah, es que nos hace ese proceso. O sea, nos dice, ok, eres hombre, tienes necesidades, como dijimos anteriormente, todo lo que no podemos, pues se lo echamos a Dios, y es normal. Entonces, tú rezas para pues, llenar esos espacios. Pero eso es al principio. Ya después ya no debe de ser así, ¿ok? Fíjense cómo lo explica Leibovich. ¿Saben quién era Leibovich? Ishayahu Leibovich, ¿no? Ishayahu Leibovich era hermano de Nehama Leibovich. Nehama Leibovich era una mujer erudita en el mundo de la Torah en Israel. Y gracias a ella sale el movimiento feminista religioso de Israel. O sea, hoy en día es fuertísimo. O sea, hay mujeres que estudian Jabrutá. O sea, estudian Gemara, o sea, tienen estudio de Jabrutá, de parejas como los hombres y ta, 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 y mujeres. Yo en Ranana teníamos el honor de tener a una de ellas, que lo que hacía era que daba una plática los sábados en la tarde para mujeres y los hombres que querían ir a oírla. Pero los hombres se sentaban atrás y las mujeres se sentaban adelante. Entonces a mí me gustaban sus clases, yo iba a oírla y me sentaba atrás como las mujeres. Y
¿Te ponían bio?
No, normal, como en Zat Nashim, pero fíjense, o sea, y sí, pues sí, o sea, y las mujeres tenían su espacio, ella sacó de la Torah, sacó de la Halajá lo que se puede y lo que no se puede. Por ejemplo, en Simchat Torah se pasan la Torah, o sea, se la pasan a las mujeres, porque, y todo viene en la Halajá, o sea, es increíble. Todo eso nació de Nehama, porque Nehama era tan erudita que le daba clases a los rabinos, y era mujer, ¿ok? Y esa está inspirada en la hija de Rashi. O sea, todo eso salió de la hija, todo eso salió de la hija de Rashi, ¿ok?
¿Qué decían los tefilín, por cierto?
¿Qué?
Sí se ponía tefilín.
La hija de Rashi, ella no, sí, pero la hija de Rashi se ponía tefilín, ¿ok? Bueno, ¿qué dice este? Bueno, este no es el Ishayahu, es un doctor en física cuántica, filósofo, sociólogo, cinco doctorados, y aparte, no rabino, estudioso de la Torah. Entonces, de verdad, es un erudito impresionante. Entonces, él hace así, él dice, Leibovitz explica esto por medio de dos narrativas famosas. Una es la Kedat Yitzhak y otra la crucifixión de Jesús. ¿Okay? Entonces dice así, tiene bases, dice, las dos tienen bases similares, pero opuestas a la vez. ¿Okay? Porque dice, en el cristianismo, ¿sí?, o en el pasaje de la crucifixión, Dios sacrifica a su hijo para redimir al hombre o a la humanidad. ¿Okay? Y el judaísmo, en la Torah, en el pasaje de la Queda, el hombre sacrifica a su hijo para enaltecer o redimir el nombre de Dios. O sea, ¿entienden cómo va? Va en inversa por lo pero uno sacrifica al otro y uno quiere redimir al otro. Eso es lo que tienen en común, pero totalmente en sentido opuesto. Ahora, ¿a qué vamos con esto para aterrizar la idea bien? En el judaísmo, Dios es el centro. Dios es el centro. Es una religión teocéntrica, no antropocéntrica. ¿Okay? Y eso es bien importante. Y por eso es monoteísta. O sea, monoteísta no es que es uno, es que es único. Es todo. ¿Sí? Y eso es bien importante entender. Y es antropocéntrica. Y por otro lado, en el cristianismo, si estudiamos bien, vamos a ver que es antropocéntrica, o sea que es para el hombre. También dentro del judaísmo está esa discusión, ¿sí? Por ejemplo, Rabenu Bajie, que vivió antes del Rambam, dice, por ejemplo, la mitzvah de contemplar la naturaleza es una mitzvah. ¿Okay? ¿Pero por qué? Porque dice, Bishvili Nibra Olam, como dice el Pirkei Avot, dice, para mí se creó el mundo. Entonces, mientras más contemple yo la naturaleza, y me agradece, dice Baruch Hashem, Ishtabach Shemo, etcétera, etcétera, porque creo todo para mí. O sea, todo esto, todas estas cascadas, estrellas, soles, horizontes, montañas, todo lo creo para mí. ¿Okay? Es una visión antropocéntrica.
¿Eso quién dice?
Rabenu Bajie, que era un gran erudito que vivía en Gerona. ¿Okay? Muy, muy erudito. Pero él tenía esa visión antropocéntrica. Vivía en Andaluz, no me acuerdo. Rambam también tenía esa mitzvah, también dice que es una mitzvah de cuando ve a alguien bonito y el paisaje, admirar el paisaje y la naturaleza. Pero, fíjense por qué, Anoji Afar Baefer, quiere decir, no soy nada. No. O sea, vean esto, yo que soy. Fíjense qué oposición, o sea, es algo totalmente opuesto, ¿ok? En síntesis, las mitzvot son, según Rambam, son letikun ha-adam. ¿Ok? Porque el Adam es el responsable de hacer el tikun ha-olam. ¿Sí? Y el olam, cuando está reparado, ose nahat ruach le-yotzero. O sea, ¿para qué todo este rollo? Nosotros nos perfeccionamos a nosotros mismos y así perfeccionamos a la sociedad y al mundo. ¿Para qué? Para que Dios tenga satisfacción. Entonces, Najes. Y lo pueden ver como un hijo le da Najes a su padre. O sea, exactamente igual. Exactamente igual. O sea, de veras es idéntico.
Pero entonces te tendrías que preguntar. Sí.
Papá necesita las Najes de su hijo y Dios no necesita nuestras Najes.
Pero tú te enriqueces al darle Najes a Dios. El hijo se enriquece al darle orgullo al papá.
Sí, exacto.
No necesariamente lo hace ni siquiera por el papá. Lo hace porque él se siente bien al darle orgullo al papá.
Okay. Bueno, esto ya lo dijimos, este ejemplo. Okay. Las mitzvot nos deben producir un ejercicio nafshi y rikshi. O sea, quiere decir, nafshi es del alma y del corazón. O sea, lo que hacemos lo tenemos que hacer con el alma y el corazón, con sentimiento, con pensamiento, con las dos cosas. O sea, es importante. Por eso hay que entender y vivir. Las mitzvot no se pueden nada más entender. No se pueden entender. O sea, que si me dices, hay mucha gente que quiere eso, va a clases esperando eso, va con un rabino, lee el libro. Desgraciadamente, no es suficiente. O sea, las mitzvot hay que vivirlas. Por ejemplo, yo te puedo dar una tesis y escribir 3 libros del Shabbat. Hasta que no vivas un Shabbat, no lo vas a vivir. ¿Ok? Me gusta ese ejemplo, ya hasta aquí lo vamos a dejar. Me gusta este ejemplo de decir qué es lo que le pasó a Franz Rosenzweig, cuando fue al templo Yom Kippur para decirle adiós a Dios y adiós a la religión judía y convertirse al cristianismo.
¿Quién?
Rosenzweig, Franz Rosenzweig, un gran filósofo del siglo pasado, alemán, colega de Buber, de Martin Buber. algo vivió. O sea, racionalmente ya no le hacía sense el judaísmo, porque el cristianismo era mucho más popular y atractivo. Por eso miles de judíos se convertían. Pero de repente fue al Beit HaKnesset en Yom Kippur y dijo, no me puedo ir. O sea, algo me dice que no me puedo ir. No mi mente, sino mi regesh, mi sentimiento, la vivencia. ¿Okay? Y entonces escribió el libro de la Historia de la Redención y tradujo la Torá al alemán y inauguraron con Buber el Midrash HaPatuach para toda esa gente, ¿sí? Para toda esa gente que estaba como él. O sea, que estaba diciendo... ¿sí? Entonces dijo, no hay yeshiva, porque ellos no van a ir a la yeshiva, vamos a hacer un Midrash Patuach, así le llamó, que es más o menos lo que hacemos aquí. O sea, es un Midrash Patuach, es algo diferente a la yeshiva, pero que le hace sentido a otro tipo de personas que no se identifican con la yeshiva. ¿Okay? Entonces, con esto entendemos los Tameya Mitzvot. Aquí vamos a parar la clase. Tameya Mitzvot, al final de cuentas, es entender, sí, pero tenemos que practicarlas. Si no las practicamos, no vamos a acabar. Y les quiero dar este ejemplo increíble. ¿Saben quién era este Gershom Scholem?
Sí, claro. Escritor de Ashkenazi, ¿no? De la literatura
yiddish. Sí. Y este cuate era muy, muy importante en el mundo de la mística. ¿Sí? O sea, era de veras, era muy, muy importante. O sea, quiere decir, era un doctorado en mística, en Kabbalah y misticismo. Pero ¿qué dicen? Él no practicaba la Kabbalah, nada más la entendía y la escribía y la entendía y la escribía y la entendía y la escribía. Entonces, ¿saben cómo lo comparaban a él? Como el contador de un hombre rico. O sea, decía, así decían a él, decía, cuenta todo el dinero, pero nunca lo puede ejercer, nunca lo puede gastar, nunca lo puede, no es suyo. Okay, entonces así él, de veras, lean sus libros de mística, son impresionantes, okay, pero no, le falta, si usted lo, le falta haber vivido una experiencia mística, porque era racionalista, era académico. Y entonces, y es lo que considero yo, que al final de cuentas con Rambam podemos lograr. Rambam nos arroja al entendimiento, nos arroja a la razón, la razón, la razón, la razón. Olvídate los mitos, olvídate mitologías, olvídate de hocus pocus, olvídate de esas cosas, no existen. ¿Okay? Pero lo tienes que entender y lo tienes que vivir. Y entonces, eso es el tefilim. Nada más para acabar esto, creo que ya lo habíamos dicho anteriormente, pero viene el caso con esto. Por eso nos ponemos el tefilim en la mano derecha, en la mano izquierda, y le hacemos un corte aquí. ¿Okay? Hacemos un corte aquí y nos los pasamos a la cabeza. ¿Por qué? Uh-huh. Quiere decir, empiezas a...
Sí, antes de amarrar los dedos, te pones el de la cabeza.
Pero primero empiezas a practicar. ¿Okay? Hay que practicar para vivir eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y luego haces un break. Espérate, no te sigas con el fanatismo de la práctica, no. Pásatelo a la cabeza, entiende por qué. Entiende que esto tiene que estar conectado y que tienes que entender por qué. Y entonces vas a poder terminar la acción como debe de ser, que es llevarlo a la mano. Y por eso decimos, Verastig li leolam, Verastig li betzedek umishpat, Verastig li... ¿Por qué? Porque es al final ese compromiso con Dios sublime. Lo haces solamente cuando tienes las dos cosas a la vez, cuando practicas y entiendes, practicas. ¿Oye? Y por eso es importante entender el Tamei HaMitzvot. ¿Vale?